Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 7 de noviembre. Por fin está aquí ya el fin de semana y lo queremos celebrar contigo con las mejores historias y con el mejor ánimo para acompañarte en esta noche en la que, en primer lugar, vamos a echar un vistazo al último informe del Foro Económico Mundial. Un informe según el cual, en tan solo 5 años, el reparto del trabajo será prácticamente al 50% entre máquinas y personas, por lo que con la automatización peligran 85 millones de empleos. Sin embargo, también nos dice que este proceso creará 97 millones de puestos de trabajo, que visto así, bueno, generaría más empleo que el que destruye. Claro, todo esto nos hace preguntarnos varias cosas. ¿Todos podemos sumarnos al carro de la automatización? ¿Qué pasa con los empleados del supermercado, por ejemplo, que están siendo sustituidos por cajeros automáticos? ¿Dónde los colocamos? ¿Y qué hacemos con los que desempeñan funciones repetitivas y que no tienen formación? ¿Hay sitio para todos ellos en esos 97 millones de puestos que creará la automatización? Enseguida intentamos buscar respuestas a todas estas preguntas. Y esta noche también te voy a contar la historia de Mamadou. Y es que hay veces en las que la vida te hace mirar de frente a la muerte. Es lo que le pasó precisamente a este chico, que en 2007 llegó al sur de Gran Canaria en Patera, exactamente a Mogán. Pues bien, el sepulturero de este municipio, Valentín, se convirtió en el ángel de la guarda de este subsahariano.
Él estaba muy interesado en estudiar. Sacó el graduado escolar, sacó el carnet de conducir y luego siguió estudiando y hoy en día trabaja en la recepción de un hotel. Ahora está estudiando idioma y, ¿sabe? No se ha quedado quieto.
Sus vidas llevan 13 años unidas. En unos minutos te presento a Valentín y te cuento cómo fueron los inicios de esta relación. Además, esta noche nos sumergiremos en el mundo de la magia con Jandro. Hablamos del campeón de España de magia cómica y sí, una de las figuras que nos han acompañado durante muchas temporadas en El Hormiguero. Ahora Jandro tiene un nuevo espectáculo titulado Descabellado y además ha vuelto a ganar el trofeo Full As en Las Vegas, convirtiéndose en el primer y único mago español en ganar 2 veces este prestigioso galardón y encima de forma consecutiva. Bueno, pues nos lo va a contar todo esta noche. Y por supuesto también queremos hablar contigo de algo que te va a gustar mucho y es que la emoción siempre está detrás de la nostalgia y con la pandemia se ha disparado la afición por la nostalgia, por lo retro, la vuelta a lo analógico, vamos que nos ha dado por ahí. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, se dispara el consumo de objetos asociados al pasado, hablamos de series, de cómics clásicos, de cromos, artículos coleccionables, de música, en fin, de cosas que nos llevan directamente a momentos felices, que seguro que tú algo conservas.
Bueno, ¿sabes lo que conservo y he utilizado muchísimo durante el confinamiento?
A ver.
Las cartas de las familias, no sé si te suenan.
Ah, sí,
esas
sí,
cartas,
sí.
Los
sí,
bambulos sí. Mexicanos.
Indios.
Eso es, los esquimales.
Así que bueno, has jugado tú con
eso
confinamiento.
He jugado muchísimo. Me encantaban de pequeña y todavía las conservo.
Bueno, siempre hay emoción detrás de la nostalgia. Yo conservo muchas cintas de vídeo sin tener VHS, que difícilmente las voy a poder ver, pero ahí están. También alguna casete, cartas de amigos de la facultad, alguna cámara de fotos. Vamos, que la nostalgia tiene muchas formas y de todas ellas queremos hablar contigo. Cuéntanos qué es lo que conservas tú de otras épocas y te decimos dónde.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.
En tan solo 5 años, el reparto del trabajo será prácticamente al 50% entre máquinas y personas. Es lo que se desprende del último informe del Foro Económico Mundial. Según esta institución, con la automatización peligran 85 millones de empleos, aunque este proceso también creará 97 millones de puestos de trabajo. Claro, visto así, parece que salimos ganando, generaría más empleo que el que destruye. Pero claro, nos hacemos un montón de preguntas esta noche. ¿Todos podemos sumarnos al carro de la automatización? ¿Cualquiera está preparado para ocupar uno de esos puestos que prevé el Fondo Económico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los empleados del supermercado que están siendo sustituidos por cajeros automáticos? ¿Dónde los colocamos? ¿Y qué pasa también con los que desempeñan funciones repetitivas y que no tienen formación? No sabemos si hay sitio para ellos en esos 97 millones de puestos que creará la automatización. Bueno, pues son muchas las empresas que ya se han puesto manos a la obra y han optado por planes de formación para reubicar a todos esos empleados que hasta ahora han desarrollado unos trabajos concretos, pero que con la llegada de los robots ya no hace falta que sigan ahí. Es el caso de Ferrovial Seguros. Solo en su planta de reciclaje en Cataluña trabajan 70 personas. Hace 2 años se decidió apostar decididamente por la automatización y ahora en la parte de triaje, es decir, separando los residuos que llegan a la planta, ahora mismo trabajan solo robots y 2 personas que se encargan de su mantenimiento, de que todo esté en orden. Bueno, David Pocero es el responsable de innovación y tecnología. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, cuéntame, ¿dónde están las personas que antes de la llegada de los robots se ocupaban de separar esos residuos?
Bueno, en nuestra experiencia, realmente el efecto que estamos viendo de la automatización y la robótica en cuanto a los puestos de trabajo es prácticamente neutro y en algún caso particular incluso crece. Las personas que anteriormente se ocupaban de tareas manuales de triaje generalmente están pasando a tareas de limpieza, de mantenimiento dentro de la planta. Uh-huh. Y la presencia de los robots, que permite, no es solamente una sustitución de personas de trabajo manual, sino que también permite una mejora del proceso, una mayor eficiencia y una mayor recuperación de residuos que se pueden reutilizar y valorizar, genera pues una serie de tareas adicionales de mantenimiento, de actualizaciones del software, de alimentar los algoritmos o entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Uh-huh. Y bueno, esto requiere de una formación específica, mucho más especializada y de valor añadido que nosotros estamos tratando de dotar a nuestra plantilla para estar en la primera línea en esta ola que se nos viene encima, ¿no?
Entonces, los que supervisan a esos robots, que son técnicos de mantenimiento, pero que han tenido que recibir una formación extra, digamos, más orientada a la robótica, ¿o cómo?
Efectivamente, son personas que vienen de los equipos de mantenimiento y que reciben una formación específica, en este caso, por parte de los propios fabricantes de los robots. Y con todo esto, pues al final lo que conseguimos es ser mucho más autónomos y tener a un personal con una mayor capacidad.
¿Y de cuántas personas estamos hablando, David?
Pues en esta planta tenemos un equipo de 2 personas. Una persona que, bueno, está más encargada de estas tareas de entrenamiento de los algoritmos, de diariamente decidir qué tipo de residuos se va a priorizar en la recuperación en función, bueno, de las condiciones de llegada a la planta, y otra persona más especializada en el propio mantenimiento electromecánico del sistema.
Entonces tenemos a todos estos técnicos de mantenimiento, por un lado, que son los que controlan, supervisan a estos robots, y el resto de la plantilla se ha reubicado en funciones de limpieza y de mantenimiento. David, ¿y tenéis planes dentro de la empresa para que esto vaya más?
Sí, creemos que esto es una tendencia clara, que hay beneficios concretos en el empleo de la tecnología de automatización. De hecho, en Ferrovial Servicios, aparte de ser usuarios de la tecnología, también somos proveedores de esta tecnología a otros clientes, somos integradores y programadores de robótica y creemos que es algo imparable. Bien, es verdad que en el sector de los servicios de tratamiento y gestión medioambiental, los servicios urbanos, los servicios de mantenimiento en otras instalaciones, uh-huh, bueno, probablemente la incorporación sea más progresiva que en otros sectores, pues como es el campo de la fabricación de automóviles, otros sectores industriales, en los que ha sido mucho más rápido.
Ya. ¿Y por dónde pasa el futuro más cercano de la automatización? ¿Quizá por fórmulas híbridas, entiendo, de robótica colaborativa, o cómo lo ves tú, David?
Sin duda, sin duda. La robótica colaborativa es el área que está creciendo más rápidamente dentro de la automatización. Es una tecnología que permite que convivan los trabajadores, las personas, con estos robots de una forma segura y prácticamente en paralelo, con lo cual hay una complementariedad en los trabajos en lugar de una sustitución. Y es el gran potencial que nos queda por explotar y que seguramente tenga un mayor potencial de crecimiento en dentro del sector de los servicios.
Ya. David Pocero, gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de todas estas fórmulas que estáis aplicando para evitar que las máquinas pongan en peligro el empleo de las personas. Muy amable, David.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el caso es que el debate está sobre la mesa. ¿Las máquinas nos van a quitar el trabajo o debemos mirarlas como aliadas para ser más productivos? Se lo vamos a preguntar a Santiago García, él es fundador del Instituto Future for Work, Futuro para Trabajar. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, a ver, preocupada, ¿debemos tomar la automatización como una amenaza o como una oportunidad? Sácanos de dudas.
Pues probablemente como las dos cosas. Y ya siento no sacaros de dudas, ¿no?
Vaya.
La realidad es que la automatización, o si quieres, los avances tecnológicos están ahí, y esos avances tecnológicos, no solamente en forma de robots, ¿no?, sino también en forma de software, en forma de algoritmos, pues hacen posible que muchas tareas que hasta ahora hacían personas, pues ahora las puedan hacer eso, máquinas o software, ¿no? Y probablemente esta tendencia pues irá cada vez a más.
Entiendo que muchos puestos de trabajo irremediablemente desaparecerán, pero muchos otros se podrán reconvertir, ¿no?
Correcto, y además aparecerán trabajos nuevos, ¿no? O sea, por un lado, es cierto que habrá una serie de tareas que será más eficiente, más barato, más económico que lo realice una máquina, un software, un algoritmo. Habrá otras profesiones que surgirán precisamente al calor o impulsadas por estos avances tecnológicos. Entonces, el gran desafío es cómo encajamos las personas que hasta ahora desempeñaban esos trabajos, que a partir de ahora van a hacer las máquinas, en estas nuevas profesiones que acaban de aparecer, o otras profesiones que ya existían, pero que a lo mejor su demanda pues va a crecer en el mercado.
¿Y eso cómo va a ser? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues esto va a requerir pues una inversión muy muy importante, ¿no? Y va a requerir acción por parte, yo diría, de los tres principales actores implicados, ¿no? Los propios trabajadores,
sí.
que van a necesitar, evidentemente, pues entrar en una dinámica de aprendizaje continuo, porque estos avances tecnológicos de los que hablábamos no van a parar, su impacto en el mercado de trabajo pues también va a seguir. Por parte de las empresas, porque las empresas, al fin y al cabo, si no consiguen personas con las capacidades adecuadas, pues no van a poder llevar a cabo sus planes, no van a poder desarrollar su actividad. Y, en tercer lugar, por parte de los gobiernos y administraciones. No olvidemos que, al final, la competitividad de la economía de un país, ¿no?, su crecimiento económico, pues depende en gran medida de la calidad de su capital humano y de contar con una fuerza de trabajo debidamente cualificada para competir en unos mercados cada vez más globalizados.
Santiago, ¿y qué pasa con las empresas? Porque, a ver, si nos ponemos en el supuesto de lo que ya deberíamos estar haciendo para cumplir la previsión del foro, que decíamos antes, la mayoría de las empresas ya tendrían que estar dando formación a sus empleados para, no sé, para facilitar también esa reconversión. ¿Cuál sería el papel de las empresas? Si ven la necesidad de formar para reubicar a sus trabajadores, ¿cómo lo ves, el futuro más inmediato?
A ver, hay de todo, ¿no? Yo diría que las empresas más grandes, en general, ya lo están haciendo, están empezando a dar pasos en este sentido. En cuanto a cosas concretas que puedan hacer las empresas, yo creo que una cosa muy importante para empezar, lo primero de todo, es ayudar a sus trabajadores a tomar conciencia de todos estos cambios que están sucediendo ahí fuera. Y de en qué medida esos cambios afectan a su empleabilidad, tanto internamente dentro de la empresa para la que ya están trabajando, como externamente en el mercado. Porque no nos equivoquemos, en este país sí que hay muchos trabajadores que llevan muchos años trabajando para la misma compañía, pero también hay muchos otros pues que van rotando de empresa en empresa, ¿no? Y una vez creada esa conciencia, ¿no?, de lo que está pasando, de la necesidad de orientarse a objetivos de aprendizaje, de la necesidad de aprender continuamente, pues también entender que el aprendizaje, ese aprendizaje no se produce únicamente a través de los cursos tradicionales de formación. Se puede aprender mucho en el trabajo, se puede aprender entre compañeros. Hoy en día la propia red, ¿no?, Internet, pone a nuestra disposición un montón de contenidos formativos. Lo que sí que es verdad es que las personas pues necesitan orientación, necesitan coaching, necesitan espacios y momentos pues para poder seguir aprendiendo.
¿Tú crees que estamos preparados mentalmente para lo que se nos viene encima? Que esto también es importante, Santiago.
No. En el año 2019, hace un añito antes de que entráramos en esta crisis, hicimos un estudio sobre cómo se estaban enfrentando los trabajadores españoles al fenómeno de la automatización, ¿no? Y cuando les preguntamos, ¿no?, a los propios trabajadores, ¿no?, cómo lo veían, es muy curioso, ¿no?, porque es verdad que existe esa opinión mayoritaria de que la automatización, la tecnología, puede tener un impacto en la demanda en el mercado de trabajo, pero cuando les preguntas cuál puede ser ese impacto sobre tu propio trabajo, realmente la mayoría de la gente piensa que está libre de cualquier riesgo de automatización, cuando la realidad es que esto no es así. Entonces, para mí, contestando a tu pregunta, yo creo que lo que falta, sobre todo por parte de muchas personas, es esa conciencia inicial, es eso, entender que realmente el trabajo de ninguno está libre del posible impacto que puede tener la tecnología, que no necesariamente es una robotización o una automatización, a lo mejor es simplemente que vamos a tener que aprender a utilizar nuevas herramientas, muchas más herramientas digitales, vamos a tener que empezar a aprender a trabajar en otros modelos organizativos distintos, y para eso también se requiere una formación para conseguir adaptarnos a este nuevo escenario.
Sin duda, facilitar el contexto para lo que se nos viene encima. Porque, Santiago, ¿cuánto tiempo tenemos para revertir esta situación? Porque las consecuencias son claras. Más parados, aumento de la desigualdad, dificultades de crecimiento económico, esto lo tenemos ya aquí.
Bueno, es que eso ya es una realidad. O sea, yo diría, estamos muchas veces hablamos de esto como si fuera el futuro, pero realmente es el presente. Y que, en cierta medida, la crisis que estamos viviendo, la crisis de la pandemia, pues ha acelerado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el comercio, ¿no? De qué manera, de una forma muy, muy, muy rápida, muchos consumidores, mayor parte de nuestras compras las hacíamos en tiendas físicas, hemos pasado a hacerlas en tiendas digitales, ¿no?
Sí.
¿Qué va a pasar cuando pase la pandemia? ¿Volveremos todos a las tiendas o una mayor proporción de nuestras compras las haremos a través de Internet, ¿no? Entonces ya es una realidad que tenemos ahí. ¿Qué va a pasar con la gente que trabajaba en las tiendas cuando a lo mejor después de la pandemia ya no va a haber demanda para esos productos que vendían esas tiendas o no va a haber demanda para ese canal en concreto? Lo tenemos aquí, o sea, no hay mucho tiempo. Realmente el año pasado hablábamos de la emergencia climática, yo creo que también hay una especie de emergencia del futuro del trabajo. Como digo, siempre vivimos en una economía tremendamente globalizada y si somos los últimos en sumarnos al carro, pues nuestra economía se va a ver penalizada.
Bueno, nos pasa siempre, no va a ser la primera vez que nos apuntamos tarde, nos subimos tarde al carro.
Sí, no es ningún consuelo, pero bueno, es cierto.
Es verdad, bueno, confiemos en la capacidad de adaptación que tenemos todos. Que conste que no nos dejas más tranquilos, pero es verdad que hemos abierto campo todos ante lo que se nos viene encima, que es el presente y no el futuro, como tú bien dices.
Bueno, pues he conseguido eso, objetivo cumplido.
Muy bien, Santiago García, fundador del Instituto Future for Work, futuro para trabajar. Santiago, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias, Rosa.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me encuentro perdido.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE y es que la forma en que esta pandemia está afectando nuestras vidas tiene muchas caras y algunas son verdaderamente curiosas. Por ejemplo, la fiebre por lo retro, la vuelta a lo analógico. Seguro que aún conservas en casa pues cosas, ropa, artilugios, de los 70, 80 y 90. Y claro, Estefanía Salvatierra, los oyentes ya piden paso.
Uh-huh. La pregunta de hoy está causando sensación y está removiendo muchas emociones. En todas las familias hay objetos que pasan de generación en generación. Algunos son solo decorativos, pero hay cuando hablamos de una máquina de coser.
Mira, yo lo que guardo como un tesoro es una máquina de coser que mi madre le regaló a mi hermana mayor. Tiene ya más de 60 años, que es una máquina de esas de cabeza negras, que es de la marca Sigma. Y ha pasado de mi hermana la mayor, a mi hermana la mediana, a otra hermana y a mí, que soy la pequeña, que tengo ya 49 años. Y la hemos usado todas las hermanas y funciona de maravilla.
Bueno, sí, la máquina de coser, qué maravilla. Mi madre también tiene una de mi abuela, vamos, y funciona estupendamente. Es la que usa todavía, con la que nos cose a todos.
Yo también tengo tías que todavía cosen con la máquina de mi abuela. Y bueno, no sabes qué favor nos hacen, ¿eh, Rosa? Porque
pues sí,
saber coser es un lujo.
Sin duda, uh-huh, sin duda que sí.
Si por algo se caracterizan los oyentes de nuestro programa es porque son de lo más modernos. Si no, que se lo digan a Pedro de Córdoba, que él conserva un radiocassette con televisión.
Pues conservo objetos de los años 80-90, una máquina de escribir que me compró mi padre para que aprendiera a escribir, de la marca Marisa. Y también conservo un radiocassette con televisión y algunos objetos más, pues, que siempre son bonitos de tenerlo. Un saludo.
Pues te voy a decir una cosa, Estefanía. Lo del radiocassette con televisión me ha dejado cuadros. O sea, bueno, no tengo ni la más remota idea de lo que es eso.
Bueno, yo he tenido que buscarlo, Rosa, te lo confieso.
¿Y qué es un radiocassette con una pantalla así, donde
sí,
se ve
sí,
la
sí,
tele o cómo?
Eso, en un lateral lleva una pantalla muy, muy chiquitita, que bueno, es en algunos casos es más pequeña que nuestra pantalla del teléfono móvil. O sea, imagínate.
De ahí no se ve nada, qué fuerte. Qué cosas nos cuenta Pedro. Bueno, y tú eres neonostálgico, ¿qué conservas de otras épocas, de los 70? 80 y 90, cuéntanos además qué recuerdos, por ejemplo, tienes asociados a todos esos objetos.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba La Noche guión bajo Rosado, y en WhatsApp 687-089-770.
Yo sigo extrañando lo que yo era contigo.
Bueno, estamos hablando de la nostalgia, del aumento de la demanda por todo lo retro. Y esto, claro, tiene un motivo para nuestro cerebro. Nada pasa por casualidad y esta noche lo vamos a descubrir.
Todas las generaciones, al llegar a cierta edad, pasamos por un fenómeno similar. Digamos que llegas a una edad en la que tu generación anterior empieza a desaparecer y entonces te enfrentas a esta realidad de que te das cuenta que tu tiempo es limitado y empiezas a volver un poco los ojos hacia a dar importancia a cosas del pasado que tienen mucha importancia para ti.
Bueno, está claro que el tiempo no pasa en vano. En un ratito vamos a analizar este sentimiento que muchos hemos tenido durante los meses de confinamiento y te voy a contar un descubrimiento que te puede resultar muy, pero que muy interesante.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ahora en La Noche de COPE pide paso mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que viene tan contento como siempre. Agustín, muy buenas, querido mío.
Muy buenas noches, Rosa hermosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estoy. Ahora mismo he hecho un paréntesis que estoy todavía contando votos de Estados Unidos.
¿Te ha contratado Trump?
Sí, me ha contratado Trump. Entonces, como me ha contratado, yo cuento uno de Trump y cuando sale uno de Biden, pues se me pierde. Entonces,
ay, que eres un poco tramposo. Ay,
claro, es
también.
Que como me ha pagado él, si me hubiese pagado Biden haría lo mismo para él, ¿sabes? O sea, que yo no tengo problemas en eso, ya lo sabes.
Eres un mercenario, ya lo sé, sí, llevar el mejor postor.
Claro,
oye,
claro.
Tenía yo ganas de verte esta noche porque estamos hablando con los oyentes de un tema que te va a gustar un montón.
Sí.
Mira, de la nostalgia que se ha puesto de moda con esto de la pandemia y claro, es que tiene todo su sentido, tanto en lo económico como en lo emocional.
Pues no puede gustarme más el tema, ¿sabes? Es que antes se vivía mucho mejor. Incluso el año pasado era mucho mejor que este.
Eso sin duda.
O sea que imagínate cómo sería hace 30.
Te iba a decir que yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, sí, si no es con pandemia.
Claro.
Pero es que, claro, a ver, la nostalgia nos remite al pasado y el cerebro, fíjate, que tiende a olvidar los recuerdos negativos. Es como un mecanismo de protección que tenemos para sobrevivir, ¿no? Así funciona el cerebro, que nos engaña todo el tiempo.
Tienes razón. Yo de pequeño me acuerdo pues de los momentos buenos, pero, por ejemplo, no me acuerdo de cuando me mordió un perro, ¿sabes? O cuando me abrí la cabeza con el quicio de la puerta. ¿Ves? Todo eso es verdad. Ya no me acordaba, pero me acuerdo de lo bien que me lo pasaba de chiquitillo.
Qué bueno. De nostalgia estamos hablando precisamente con los oyentes. Y bueno, en nada llegan las agustinadas de Agustín Durán. No sé de qué tienes pensado tú hablarnos esta noche.
Pues fíjate, tenía pensado hablar de Estados Unidos, de Trump, de la lluvia.
Que no se ha hablado todavía.
Claro, que todavía no ha hablado nadie, pero como tu tema me gusta más, vamos a hablar de nostalgia y ya está.
Que me parece estupendamente. Si te parece, querido mío, primero vamos a actualizar la información.
Vale.
Y después Agustín Durán aquí, en la noche de COPE. Afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Can't do.